Tesoros a la mesa, una semana más. Saludamos a nuestro chef de confianza, al gran Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, con muchas ganas de seguir aprendiendo y de a esta hora ya del mediodía, pues de, bueno, de que nos entren un poquito de ganas de comer cosas ricas, como en esta ocasión, que nos vas a proponer y nos vas a dejar una receta sobre calderete de rape con patatas nuevas, que ahora nos las vas a explicar, pero ya saben los oyentes, ya sabe la audiencia, que en breve estará en la web de COPE, en cope.es/Navarra. Tendrán ahí esa receta explicadita con las cantidades, etcétera, porque ahora lo que hace Antonio es explicarnos pues un poco la elaboración general. Y así no les obligamos, sí, ¿verdad?, a estar con papel y boli apuntando 4 dientes de ajo. Así lo pueden escuchar y
es que si no, es que eso no, ni yo lo hago. Cuando oigo una receta por la radio me quedo un poco con la idea general.
Correcto.
Y luego, no te pilla además, que no vas a estar con un lápiz y un papel ahí para apuntar.
En la web les ponemos ahí los detalles importantes. Bueno, explíquenos este calderete de rape con patatas nuevas que estamos ya aquí, Víctor y yo, salivando.
Vale, pues en principio, para hacerlo todavía más rico, le vamos a poner unos langostinos y unas cigalitas también, ¿no? Y entonces ya así nos va a quedar, pero vamos, de aplauso.
Correcto.
Seguro. Entonces claro que estoy viendo si los langostinos y las cigalitas. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser poner la caldereta con el aceite, y ahí vamos a sofreír las cabezas de los langostinos y de las cigalas. Las sofreímos aplastándolas un poco, que suelten ahí el jugo, y las reservamos porque luego las vamos a echar al fumet, que vamos a hacer con la cabeza y las espinas o los huesecitos del rape. Entonces, aquí vamos a... Para esta cantidad vamos a comprar un rape, pues que será como de 1,5 kilos o algo más, y únicamente la cola nos va a pesar unos 800 gramos. Pero es muy importante la cabeza para hacer el fumet. Que no tenemos un rape de esas características y tenemos que comprar un trozo del rape, pues le pedimos al pescatero que nos dé una cabeza, que es muy grande, que nos la parta. Pero es importante hacer un buen fumet con esa cabeza. Uh-huh. Y luego, una vez que ya tenemos hecho ahí, que hemos sofrito las cabezas, lo que hacemos es, en esa misma aceite vamos a añadir la cebollita, el pimiento verde picado y los ajos, ¿no? Y sofreímos todo eso, y entonces las patatas... las vamos a cortar en gajos, pero desgajándolas, ¿eh? No cortando recto, para que nos suelten más almidón, las desgajamos un poco. Uh-huh. Y las sofreímos ahí junto con todo ese fondo, y vamos a ir añadiendo el resto de los ingredientes. La paprika a ver si lo digo bien. Una especie de pimentón, pero de una que podemos utilizar paprika o podemos utilizar el pimiento verde. Digo lo de la paprika porque luego más adelante lo vamos a explicar.
Perfecto.
Y entonces, cuando ya hemos sofrito fondeado un poco la patata, añadimos el tomate pelado y cortado en daditos. Lo pelamos o bien con pelador o escaldando. O sea, ahí no hay problema. Pero es importante que no nos aparezcan luego las pieles del tomate en la preparación. Chorreamos, lo rociamos bien con un buen chorro de vino blanco y que evapore ese vino blanco. Y luego ya añadimos el fumé de pescado y le ponemos todo a hervir. Corregimos de sal, probamos un poquito de sal, vamos corrigiendo. Y aquí lo que es importante es que el pescado no esté desde el principio, o sea, que los trozos de rape que ya tenemos preparaditos no estén desde el principio en la cocción, para que no se nos pase. Entonces, cuando ya lleve 15 minutos más o menos cociendo la patata, es cuando se los añadimos. En unos 9 minutos vamos a tener ya el rape en su punto y tal. Entonces vamos a calcular de echarlo antes, unos minutos, 7 minutos antes de terminar la cocción. Añadimos eso. Luego, como vamos a tener que añadir las colas y las colas de las cigalas y de los langostinos, un par de minutos más es suficiente. Y nada, le damos el último golpe, probamos de sal y lo retiramos.
Qué bueno.
Es importante que este plato se sirva en o sea, que esta preparación se sirva en platos hondos, para que puedas tener ahí tu salsita, tu sopita bien, bien segura, que no se escape por todos los lados. Y este sería el plato. En realidad es fácil de preparar, pero es súper sabroso.
Oye, muy sabroso, como dices, fácil de preparar y que además, como solemos hablar, te permite eso de poderlo cocinar con tranquilidad, con calma, recibir a quienes vayan a los comensales, ¿verdad? Los invitados, a quienes vayan a venir y luego les das ese último calentón y quedas como un señor.
Sí, porque es un plato que no se te va a pasar. Estupendo. El pimiento choricero que está en la receta, si lo tenemos bien y si no, lo sustituimos por la paprika o el pimentón que estábamos comentando antes.
Oye, además, que es que lo que decías es que no es un plato para nada complicado.
La paprika lo he sacado a colación porque es uno de los términos de los que vamos a hablar, ¿no?
Si te parece, vamos a por ellos. Uno de ellos, ahora vamos con la paprika. Comenzamos, si te parece, Antonio, por el panaché.
Sí, el panaché es un plato que en el que vas a encontrarte diferentes verduras. Normalmente lo que hacemos es sacar una variedad de verduras que combinen bien en cuanto a color, formas. Imagínate, pues zanahoria que ya hemos torneado o la hemos cortado en una especie de daditos un poco alargados. Coliflor, brócoli. ¿Qué más podemos ponerle? Unas borrajas. Aquella verdura que tengamos de temporada, vamos combinando diferentes alubias verdes, que nos vaya dando color y que sean diferentes de sabor. Entonces, todas estas verduras, las cocemos sus tiempos a cada una. No echamos todas y las cocemos, sino que cada una va por separado con los tiempos de cocción adecuados para cada una. Y eso ya lo tenemos calentito y lo ponemos en el plato. ¿Qué hacemos? Un refrito le va muy bien. Un refrito de ajo, si te gusta un punto de picante, pues a ese ajo le ponemos una guindillita que nos suelte un poco de su gracia y lo echamos por encima y ya tenemos nuestro plato de panache de verdura limpio. ¿Que no te quieres poner grasas? Pues no le pones. Entonces simplemente con aceite de oliva virgen o el panache en realidad lo puedes terminar como tú quieras, ¿no? Pero de lo que se trata es que sean verduras cocidas en sus tiempos cada uno y que al combinarlas dé un aspecto muy bonito y atractivo de color.
Oye, pues mira, lo tenemos. Y uno de los que ya has mencionado es la paprika.
Sí, la paprika, que es para hacernos una idea, una especie de pimentón, pero que se hace en la zona húngara y que es imprescindible para hacer el goulash. El goulash a mí me encanta, es el estofado típico del norte de Europa, que a diferencia de un estofado nuestro, pues tendría que no tiene alcohol, o sea que no le aromatizas ni con brandy ni con vino y tal, y que predomina la paprika, o sea que tiene que tener un toque importante, le va a dar un color rojizo marrón, ¿no? Digamos. Y está buenísima. Acompañas normalmente con cebolla, unos aritos de cebolla cruda y un cuenquito de arroz. Y bueno, a quitarte el sombrero con el goulash.
Y también hablamos del parfait de hígado de pato.
Sí, el parfait de hígado de pato, mira, lo he traído a colación porque hay una duda muchas veces cuando tú vas a comprar una lata de foie, ¿qué foie compro? ¿Tengo parfait? ¿Tengo foie gras? ¿Tengo mousse? ¿Tengo bloc? ¿Qué es cada cosa, ¿no? Y entonces es importante que sepas que el foie fresco, lógicamente, va a ser el hígado completo. El foie gras en conserva, lo mismo, es el hígado entero, que ya viene dentro de la lata en conserva. El foie gras mi-cuit es también 100% hígado, pero que no está sometido a una alta temperatura, ¿no?, de esterilización. Entonces, se hace a máximo hasta 85 grados y, lógicamente, se alarga el tiempo del tratamiento que se le da. Entonces, esto no dura mucho tiempo, tiene que estar siempre en refrigeración. Entonces, si nosotros vemos un foie gras mi-cuit fuera del frigorífico, no lo cojamos.
Vale.
El bloque de foie gras también está formado casi al 100% por hígado de graso y si tiene algo más, ¿no?, pues le puedes poner, como cuando hacemos nosotros algún tipo de preparación con hígados, pues que le pones huevo o le pones algún otros ingredientes que van a completar desde el 95 al 100%, ¿no? Del 95, que sería hígado, hasta el 100. Y luego el bloque de foie gras es similar al anterior, pero que tienes trozos, no está todo triturado, sino que tienes trozos de hígado ahí dentro. Y el que nos ocupaba, que es el parfait de foie, que es un 75% de hígado de pato o de oca, y el resto, el 25%, puede ser de otro tipo de hígado, normalmente de aves también, ¿no? Pero puede ser de hígado de pato normal o de pollo o tal. Y al final, por fin, el mus de hígado el mus de foie gras, que este es un 50% de hígado y el resto, pues, trozos de carne, de tal, todo muy triturado, de manera que también lo puedas extender perfectamente, ¿no?, sobre una rebanada.
Uh-huh. Oye, pues,
y estas serían todas las especificaciones del foie que nos vamos a encontrar en una estantería.
Oye, pues mira qué explicación más chula, que también la pondremos en la web de cope.es/navarra. Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues igualmente, buenos días.
Hasta luego.